Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Y claro que seguimos educando porque aquí está Bárbara. Yo soy Cecilio, la acompaño nada más a Bárbara, que es nuestra maestra. ¿Está bien?
Muy bien, todo bien.
¿Del 1 al 10?
Muy bien, 9, 10.
Bien.
Sí, bien, re bien.
Qué lindo. Estar 9, 10, le digo, en época de pandemia, está muy bien.
Bueno, sí. Estamos contentas acá.
Triple...
¿Y usted también está contento?
Sí, estamos contentos.
Obvio. Buenísimo.
Sí. www.seguimoseducando.gov.ar, allí encuentran en ese cuadernillo, en ese portal, encuentran toda la información complementaria de lo que conversamos aquí con las maestras en cada uno de los ciclos, en cada uno de los grados, ¿sí?
Sí.
El teléfono para dejar mensajes, Bárbara, usted que ya se lo prendió de memoria.
Es 11-25-12-08-96.
Allí nos escribió Celeste, que es de Berazategui, provincia de Buenos Aires, y dice que...
¿De
nos
qué
manda,
grado?
Es de segundo grado.
Wow, bien.
Nos manda una foto suya con su mamá, que es docente.
Buenísimo. ¿Sí? Saludos para ella.
Manda saludos para Barbie y para Cecilio. Le comparto las radios que nos escuchan, ¿sí?
Okay.
En realidad son 200 radios. Radio Nacional, nosotros estamos a través de FM 96.7, Nacional Clásica, pero además, una red de radios que completan como 200 emisoras. Hoy le toca a las radios de la ciudad de Buenos Aires: Radio La Milagrosa, FM 100.9, Radio Libre, FM 99.3, Radio Asamblea, FM 94.1, también en Cava, Radio Comunitaria, FM Bajo Flores, 88.1, y FM Soldati, FM 91.3. Habiendo dicho todo esto, ¿qué le parece si compartimos en la voz del grandísimo Quique Pessoa un cuento que forma parte del Plan Nacional de Lectura de Adela Bash? ¿Le parece bien?
¿Cómo se llama el cuento?
El cuento se llama El surubí y el mar.
Buenísimo.
¿Pero el surubí no está en el río?
Vamos a ver qué pasa con este surubí.
¿Se escapó?
No sé.
A ver.
El cuento se titula El surubí y el mar y pertenece a Adela Bash. Una vez, en un lugar llamado Yacuareví, se reunieron muchos animales. Uno de ellos dijo así: «A las palabras se las lleva el viento. ¿Qué les parece si nos encontramos todos los días para contarnos cuentos? Así, después, el viento se los puede llevar para que anden de lugar en lugar». El mono fue el que habló así, y enseguida todos le contestaron: «Sí». «Yo cuento primero», dijo un tucán que se había puesto un sombrero. Y todos se sentaron a su alrededor, bastante cerca, para escuchar mejor. Las palabras empezaron a salir de la boca del tucán y llegaban a los oídos de todos. «Hubo una vez un surubí que vivía cerca de aquí, en un río llamado Lunces, que como todos los ríos, era de agua dulce. Un día el surubí fue a visitar a su tío el patí, que vivía bastante lejos y ya se iba poniendo viejo. Y se enteró de que más allá del Lunces había otro río muy grande, según le dijo su tío. También supo que ese río tan grande desembocaba en una extensión de agua que le resultaba inimaginable. Se llamaba mar y ocupaba muchísimo, muchísimo lugar. Y además, no era agua dulce como la que él conocía. Era agua salada, con olas gigantescas que siempre se movían. Y había muchos peces de distintas formas y colores y barcos que no andaban a remo, sino con motores. El surubí sintió un gran deseo de conocer el mar, algo que para él era totalmente nuevo. Pero apenas se lo comentó a sus amigos, le dijeron que mejor se quitara esa idea de la cabeza porque nunca iba a poder realizar semejante proeza. «Nosotros estamos acostumbrados al agua dulce», le dijo la boga. «No podemos vivir en agua salada. Si te vas al mar, no vas a durar nada». «El agua salada debe ser horrible», dijo el bagre. me parece que es más fea que el vinagre. «Debe ser cuestión de costumbre», dijo el surubí. «Si es buena para otros peces, ¿por qué no puede serlo para mí?» «Pero nosotros somos peces de agua dulce y siempre vivimos en el Lunces», dijo el dorado. «¿Crees que es posible habituarse a otro mundo en solo unos segundos?» «Yo tengo un gran deseo de conocer el mar», dijo el surubí. «Debe ser algo hermoso y yo nunca lo vi». Después estuvo pensando unos cuantos días y finalmente tuvo una idea que le hizo sentir mucha alegría. Le pidió a un marinero que había conocido en la primavera que le llevara toda la sal que pudiera. Se fue a una parte del río donde se había formado un canal y allí desparramó la sal. Todos los días iba un rato a las aguas del canal, que ahora eran saladas. Se sumergía en ellas y nadaba, hasta que se acostumbró a estar el día entero sin que el gusto de la sal le resultara feo. Entonces sintió que ya estaba preparado, y un poco un día y otro poco al día siguiente llegó hasta el mar a nado y fue muy feliz de conocer un mundo diferente.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado.
Leer por leer. El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer.
Ahora entendí, claro, claro. Era un desafío para el surubí ir a las aguas saladas, ir al agua de mar.
Bien, antes quiero decir que el Plan Nacional de Lectura tiene muchos títulos que los pueden encontrar en la página y que me encanta ese título de leer por leer y leer por placer, no porque en la escuela leemos, sino que en la vida podemos leer todo lo que queramos. Y, por ejemplo, esta autora, Adela Bach, que la fuimos conociendo porque hemos leído algunas obras de ella, como por ejemplo Belgrano hace bandera y le sale de primera, ¿se acuerda que leímos algunas partes? Bueno, ella es una escritora, una poeta que escribió muchos libros infantiles para chicos, chicas y adolescentes también. Este cuento especialmente, Cecilio, como vos decías al principio, habla de una dificultad que se le presenta a este personaje que es el surubí, que es un pez de agua dulce y que quiere conocer otro mundo, ¿sí? Que es el mar, porque no lo conoce. Pero hay una dificultad. Él es un pez de agua dulce y el mar tiene agua salada.
Claro, es difícil que pueda sobrevivir allí, ¿no?
Claro, es algo imposible. Entonces él, como un reto, como un desafío, dijo, bueno, de a poco voy probando. Fue nadando de a poquito en agua salada e intentó. Y bueno, cuando pudo lograrlo, dijo, fue muy feliz al conocer otros mundos. Pasa un poco a veces en la vida que uno o una piensa que no puede hacer ciertas cosas. Primero hasta que lo intenta.
O que pertenece a otro ámbito.
Tal cual, o que prueba. Y a veces pasa que también hay voces por ahí diciendo, no, vos no vas a poder, esto no es para vos, no te veo en esto.
Esas voces son tan, pero tan desagradables.
Sí, a veces un poco desafortunadas y no alentadoras. Y en el caso de los chicos y las chicas esto no puede pasar, hay que alentar para que descubran otros mundos, para que exploren, para que sean curiosos, para que investiguen. Y me parece que ese es el desafío como adultos, adultas, para acompañar a estas infancias, que a nosotros hablamos hacia ellas, de esto, de poder descubrir otros mundos y que nada sea un obstáculo, ¿no es cierto? Probar, hay que probar, hay que descubrir.
Hay que probar, intentar.
Exacto. ¿Sí? Como el caso de nuestro amigo acá, el surubí, que intentó y bueno, llegó a estas aguas saladas.
Además, si uno no intenta, nunca, nunca va a poder tener la certeza de si lo puede lograr o no, ¿no?
Exactamente.
Se queda con esta cosa.
Esa duda o esa inquietud para siempre, si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado y demás.
Vamos a compartir un spot del CENAF.
Bueno.
¿Se acuerda que hablamos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia hace poco, sí?
Uh-huh.
Del cuadernillo Jugar en Casa.
Sí.
Escuchamos esta recomendación.
Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual, que atienda su juego, y el que no, una prenda tendrá.
Jugar es mucho más que un pasatiempo, porque ayuda a conectarse, compartir y relajarse. Jugar es un derecho de las chicas y los chicos. Ahora, más que nunca, jugar es cuidarnos. Encontrá un montón de propuestas divertidas para jugar en familia en las guías de la CENAF. ¿Dónde? En la web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Y hablando de recomendaciones, Bárbara.
Sí, y hablando de jugar.
Sí.
¿De qué vamos a hablar
es
ahora?
El derecho del niño. Quiero que me dé usted algunas recomendaciones prácticas para higienizar los juegos y los juguetes en esta etapa en la que tenemos que ser muy, pero muy pulcros y muy cuidadosos.
Exactamente. Cómo limpiar los juguetes, ¿no es cierto? Bueno, los juguetes de plástico deben lavarse con un cepillo de cerdas, con jabón blanco y agua caliente. El jabón regular es suficiente, no hace falta utilizar jabones antibacteriales como detergentes, por ejemplo, ¿no? También se pueden desinfectar utilizando 2 gotas de lavandina por litro de agua fría. Basta con sumergirlos y dejarlos en remojo durante 5 minutos. Y es fundamental enjuagarlos con agua tibia y dejarlos secar en un lugar limpio y al aire libre. Bueno, esto de airear también es muy importante en esta época.
Exacto. Entonces hay que tener mucha atención, extremar las medidas de limpieza para todo lo, en realidad para todo lo que vayamos a manipular. Pero
exactamente,
en este caso, para
lo que
los
se
chicos,
toca, ¿no? Con las manos y se pueden llevar a la boca y demás.
Vio que permanentemente nosotros compartimos algunas lecturas realizadas por distintos personajes y distintos...
Que tuvimos allá a lo lejos.
Protagonistas del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, del mundo de la música. Vamos a recordar un fragmento de la lectura que nos hacía la actriz Mercedes Funes, ¿sí?
Okay.
De Lucas y su sombra, de María Alonso Santamaría.
Muy bien.
Lucas y su sombra eran inseparables. Desde que habían nacido, iban juntos a todas partes. Sucedió que la sombra, aunque mucho quería al niño, tenía celos de él. Se sentía en segundo plano y sabía que muchas personas ni siquiera la veían. Una tarde, la sombra decidió contarle al niño lo triste que se sentía. «Siempre voy contigo, pero eres tú el que se lleva todos los halagos. Nadie se fija en mí». Lucas pensó entonces en qué hacer para que la sombra se sintiera mejor. Empezó a observar el tamaño de su sombra, su forma, su color, su postura, todos sus movimientos sin que ella fuera consciente de ello. Al día siguiente, por la noche, hubo una tormenta muy fuerte, tanto que dejó a la ciudad sin luz por un tiempo. Entonces Lucas prendió una linterna para poder ver, y al momento su sombra se hizo tan grande que él mismo se sorprendió. Cuando la sombra se descubrió en la pared de la habitación, se puso muy contenta. Iba de un lado al otro de la habitación junto a Lucas, que empezó a hacer grandes aspavientos. Y los dos, ese día, fueron muy felices divirtiéndose de lo lindo. Por eso, muchas veces, Lucas apaga todas las luces de la casa y prende una linterna para hacer feliz a su sombra y jugar con ella.
Qué linda lectura compartíamos aquí en Radio Escuela, en www.seguimoseducando.gov.ar. Bueno, en la voz de, bueno, como si fuese una actriz, ¿no? Lo interpretó.
Claro.
Vamos a saludar a Mercedes Funes, que muy gentilmente nos leyó este fragmento de Lucas y su sombra, de María Alonso Santamaría. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Hola a todos los chicos y las chicas de todo el país. ¿Cómo están?
Bien. Hola, Mercedes.
Muy bien, muy bien. Aquí compartiendo una nueva edición de Radio Escuela. Y estamos en una etapa de vacaciones, si bien son vacaciones muy peculiares, porque en realidad es muy raro este momento que le toca vivir a los chicos, porque las vacaciones son igual que el momento de estudio, ¿no? Porque siguen en su casa.
Y están adentro de sus casas.
Claro.
Es verdad.
Claro. ¿Cómo eran tus vacaciones, Mercedes? Y contanos cómo eras también en segundo y tercer grado, en la época de primaria.
Bueno, mira, te cuento. Nosotros, primero en las vacaciones de la escuela, teníamos tarea. No sé si a los chicos en otros momentos, cuando iban a la escuela y después volvían a sus casas, les daban tarea, pero yo me acuerdo que para vacaciones de invierno, que son como estas, nos daban una hoja larga, enorme, llena de tareas, y para vacaciones de verano, dos hojas largas. Pero bueno, era más, porque las vacaciones de verano son más largas. Pero bueno, como todos los chicos, medio que yo renegaba un poco y me dejaba unos días de fiaca, y después, cuando ya estaba cerca de volver a clases, me ponía las pilas y hacía la tarea. Pero después disfrutaba mucho, lógicamente, las vacaciones. Yo vivía en Rosario, viví ahí hasta mis 9 años, así que, bueno, hice la escuela, segundo y tercer grado, los hice ahí en Rosario, en la escuela Martín Fierro, de la calle Ovidio Lagos. Y me acuerdo que en mi barrio yo tenía un club que se llamaba Club Italiano, que estaba justo en la esquina de mi casa y tenía una pileta enorme. Así que me la pasé todas las vacaciones de verano en la pileta. Y las de invierno también, pero en vez de meterme en la pileta, iba al club y patinaba o jugaba con mis amigas.
¿Y compartías algunos amigos del club y de la escuela? ¿Se repetían o eran amigos del colegio, compañeros, y en las vacaciones amigos del club?
Eran, así como dijiste vos, amigos del colegio, por un lado, y después en las vacaciones los amigos del club, porque mi escuela no estaba tan cerca de mi casa. Tampoco estaba muy lejos, pero yo me acuerdo que me iba en bicicleta. No me iba caminando, tenía unas cuantas cuadras. Así que mis amigos de la escuela estaban un poquitito en otro barrio, y después los amigos del club son los que estaban en la manzana de mi casa y nos veíamos siempre en las vacaciones.
Me acordé con lo que dijiste de las tareas de las vacaciones. Nosotros, sí, en nuestra escuela, a los chicos y a las chicas le dimos un cuadernito, pero de juegos, no de tareas, para que se entretengan.
Es más divertido.
No sé, sopa de letras, crucigrama, esas cosas. No de estudio. Exacto. Mercedes, te quería preguntar, no sé, ¿qué cosas te acordás del colegio? No sé, de las clases, de las maestras, de los actos, de los recreos, algo que te acuerdes, si nos quieras contar.
Un montón, sí, me acuerdo un montón de cosas. Bueno, los actos, yo lógicamente me anotaba para todos los actos. Me anotaba siempre, y yo tocaba la guitarra, entonces también muchas veces hacíamos actos conmigo tocando la guitarra.
¿Tocabas la guitarra?
Yo tocaba la guitarra, sí.
Pero ahora no tocas más la guitarra,
no,
parece.
Ahora no. Ahora no, me acuerdo que uno de mis actos favoritos, pero ese no fue en tercer grado, ese fue en quinto, fue un poquito más grande.
Sí.
Yo fui directora de una obra, que era, hicimos una parodia sobre una canción de Pinocho, que no sé si la conocen, la que dice hasta el viejo, hospital de los muñecos.
Yo la conozco.
Sí.
Bueno, la famosa canción de Pinocho que va al hospital de los muñecos, sí, porque le faltaba el corazón. Llegó el hada protectora. Entonces a mis compañeros los hice actuar. Yo era la directora y era la que tocaba la guitarra y cantaba la canción. Y de mis compañeros, uno hacía de Pinocho, otro hacía del doctor, otro hacía de las enfermeras. Y bueno, hicimos como la parodia musical. Y ahí, en quinto grado, me recibí de directora de teatro. Entonces, bien, y cantaba mientras tocaba la guitarra al mismo tiempo. La verdad que ese fue el acto que más orgullosa me puso. Y después hice otros, hice de patria, que me pasó algo muy gracioso.
¿De patria?
Hice de la patria, exactamente. Me pusieron el gorro rojo, que es el gorro frigio, ¿verdad, señorita maestra?
Sí.
Me pusieron el gorro de la patria y me pasó algo bastante gracioso, y eso fue, me parece que fue en segundo grado. Yo tenía que entrar por el patio. Las filas estaban de todos los compañeros puestas de primero a séptimo grado enfrente del escenario y yo tenía que entrar caminando y atravesar todas las filas con mis compañeros y eso me daba mucha vergüenza. Y entré con mi gorro colorado y todos me empezaron a gritar papá pitufo, papá pitufo. Porque me parecía papá pitufo por el gorro rojo.
Claro.
Así que bueno, pero igualmente me subí al escenario y dije mi letra y me la aguanté. Así que esa fue mi mejor y mi peor experiencia como actriz en las obras de teatro de la escuela.
Bueno, ahí entonces surgió el gen.
Sí.
Además empezaste a actuar desde muy pequeña, ¿no?
Sí, sí, empecé a actuar a los 11 años, pero ya viviendo en Buenos Aires. Yo viví hasta los 9 en Rosario y después me mudé a Buenos Aires.
Claro.
Y por eso los primeros pasos en la actuación fueron en el colegio y después en Buenos Aires.
Después en Buenos Aires, ya en televisión, porque bueno, justo dio la casualidad de que con mi familia nos mudamos en al barrio de Constitución, que es el barrio donde estaba, sigue estando Canal 13, sí. Uno de los canales de televisión, pero antes además Canal 13 también ahí, ahora está el noticiero me parece, y algún que otro programa de cocina, pero antes en Canal 13, ahí en el barrio de Constitución, también se grababan los programas con los actores, las novelas, etcétera. Entonces yo que me mudé enfrente de Canal 13, le pedí a mis papás así con mucha insistencia que por favor me llevaran a hacer una prueba que se llama casting, hice un casting y quedé para un programa de televisión que se llamaba Super Clan y éramos todo un grupo de chicos que actuábamos y sí. Ahí empecé, siendo muy chiquita.
Y Mercedes, ¿qué cosas de la escuela te gustaban más? O sea, matemáticas, literatura,
no,
plástica.
Matemáticas no. Plástica. Me encantaba, bueno, actividades prácticas se sí. llamaba. No sé cómo se llama ahora.
Plástica.
Porque les fueron cambiando.
Sí, plástica. O sea, más orientada al dibujo, ¿no?
A mí me encantaba hacer maquetas. Mm. Me encantaba. Hacía maquetas, no sé, por ejemplo, me acuerdo que había una que me gustó mucho que era sobre los aztecas. Y que le ponía el piso, hacía como unas cajas que las pegaba, y después le ponía el piso, le ponía plasticola y le tiraba arriba maicena. Polenta, para que quede el piso amarillo, hacer el pastito, los indiecitos. me encantaba, podía estar horas haciendo maquetas, era mi favorito. Y también todo de actividades plásticas. Bueno, prácticas en mi caso y ahora plásticas, sí. me acuerdo que me gustó mucho que me enseñaron a bordar en bastidor, que después no lo hice nunca más.
Bueno, pero lo disfrutaste en ese momento.
Mucho, me encantó.
Claro.
Capaz que tendría que haber sido arquitecta o diseñadora de ropa, porque fue lo que más me gustó de la escuela.
Y al margen de que no te gustaban las matemáticas, ¿aprobabas los exámenes? Sí, las pruebas.
Sí, las aprobaba, sí. Hasta ahí nomás. Pero sí, las aprobaba.
No le hagas decir.
No.
¿Qué nota se sacaba, pobre?
Mira, te voy a decir orgullosa que, bueno, en realidad en la primaria no te llevabas ninguna materia.
No, por supuesto.
Nunca tuve un 1, por ejemplo, o un 2, o un número bajo. Siempre tuve caritas felices. Tampoco era una alumna que me sacaba 10 en todo. Pero me sacaba notas aceptables.
Está bien, sí. Buenísimo.
Mercedes, muchas gracias por este recuerdo de tu infancia y por tus recuerdos de época de colegio.
Gracias a ustedes.
Gracias,
Muchísimas gracias y un beso para todos. Y bueno, sigamos educando.
Gracias.
A todos.
Muy bien. Gracias, Mercedes. Nosotros seguimos aquí en Seguimos Educando, valga la repetición del término. A la vuelta se viene la clase de música y por una cuestión de distanciamiento social, Barbie, lamento decirle que nos va a tener que mirar desde afuera.
No, bueno, me despido y...
Se va a quedar, sí, va a mirar la clase.
Sí, pero me despido de la audiencia,
claro.
Hasta el próximo día.
Exacto, hasta el próximo lunes, ¿no? Hasta el próximo
lunes.
Claro,
que nos volvamos a encontrar, exactamente.
Y nos vamos a ir con música, justamente, a matizar un poco, y después viene la clase de música con Ernesto. Valor Vereda, ¿sí? Escucho ruido, si usted escucha ruido, se escucha.
Sí, re linda esta música.
Llegó la hora de ir a dormir y siento ruido en toda la casa. Que nada pasa. Allá en el living escucho pasos y el viento sopla por el pasillo. Y acá debajo, junto a mi cama, hay dos dragones con 10 colmillos.
¡Soy un dragón!
Duérmete, mi niño, canta mi mamá.
Pero
imagino ruidos que me hagan sonreír, imagino el mundo.
los amigables.
Escucho ruidos.
Allá en el living escucho pasos. El viento sopla por el pasillo. Y acá debajo, junto a mi cama, hay dos dragones con 10 colmillos.